Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta con el podcast que por ahora se llama Zelda May Cry, pero estamos viendo la posibilidad de cambiarle de nombre. Todavía está en proceso, todo esto es nuevo, los dos somos nuevos en esto también. Y ahí sobre la marcha vamos a ir aprendiendo, ¿verdad?
Exactamente. Si tienen alguna sugerencia de nombre o algo así, no nos la manden porque no la vamos a tomar en cuenta. Ah, no es cierto, no se creen. Sí, pueden mandar alguna idea o algún nombre que tengan pensado. Porque definitivamente nosotros no hemos pensado alguno, pero por mientras sí es como se va a llamar. Así que bienvenidos.
Sí, bienvenidos. Bueno, como les habíamos comentado la semana pasada, bueno, realmente lo alcancé a subir esta semana, pero lo transmitimos en vivo la semana pasada. Mi nombre es Mitchell, soy psicólogo y pues entusiasta de los videojuegos. Vamos a hablar un poquito sobre eso hoy. No va a ser un tema tan pesado como la vez pasada, pero como quiera vamos a tratar de aprender algo nosotros y pues quién sabe, a lo mejor y en el proceso también ustedes aprenden algo.
Exacto.
Entonces, tenemos varios puntillos por ahí que queremos platicar. Primero que nada, esta semana, bueno, no, la próxima semana, el 23 de julio. Sí, ya la próxima semana, ¿verdad? ¿23? Sí, creo que sí. Hoy es 16, ¿no?
Sí, según yo sí. Deja revisar.
Entonces sí, yo creo que ya la próxima semana, ya cae el 23.
Jueves de la próxima semana.
El jueves. Ah, mira, exactamente en una semana va a ser la, ¿cómo se llama? La conferencia de Xbox. PlayStation ya tuvo la suya la vez pasada. Creo que la primera vez que transmití en vivo, eso fue lo que transmití. Pero
fue donde presentaron el PlayStation 5, ¿no?
Sí. Fue que decían que era un router con dos sobres blancos alrededor.
Sí.
Salieron un montón de memes.
Yo, de hecho, vi un meme. Me da mucha risa de que estaban diciendo de que construye tu propio
PlayStation 5.
Ajá, sí. Agarraban, ¿cómo se llama? El PlayStation 2. Ya ves que es el que lo podías poner así. Y le ponían dos platos de Oxxo, esos de plástico. Nada más así, ya.
No sé si viste. Hay una imagen de... ¿Copis, si estás? Uh-huh. Ah, ok, es que se congeló un poco en tu imagen. No sé si viste, hubo una imagen de Domino's, donde hacían eso, era una pizza y las dos cajas de Domino's, y era así también como que parodia del PlayStation 5. Te decía, creo que cuando fue la conferencia de PlayStation fue la primera vez que transmití en vivo aquí en Twitch. Realmente pues completamente nuevo en eso, ni siquiera había puesto la opción para que quedara grabado, entonces todo eso se perdió. Para los que lo vieron en vivo, pues qué bueno, los que no importa. Lo podrán ver. Y pues el 23, este 23, el próximo jueves, yo creo que también lo voy a transmitir en vivo, ahí para ver qué es lo que sale. Y realmente, y pues como ya está cerca la fecha, pues han salido varios noticillas por ahí, más información. Lo primero que dijeron pues fue que pues en esta presentación no se va a hablar de nada de negocios, de mercadotecnia y nada. Es que yo creo que lo más probable es que no vaya a haber precio, igual que con el PlayStation 5. Todavía no sabemos realmente cuánto van a costar. Pero otra información que sí que salió es que prácticamente ya hay varias versiones del Xbox One que ya van a quedar descontinuadas. Lo que es el Xbox One X, que pues es la versión como que pro o más fuerte, ya queda descontinuada. Y también el Xbox One S, pero la versión que no trae lector de CD, que es solamente digital. Esas dos versiones ya quedan descontinuadas, ya no van a manufacturarse más. Y la única que sí se va a seguir produciendo va a ser el Xbox One S, el normal, o sea, el que sí trae el CD.
¿Será que lo están haciendo? Porque, fíjate, es algo bien extraño, porque, por ejemplo, el PlayStation 5 también saca dos versiones, ¿no? La versión con CD y sin CD. Entonces, ¿será que en este caso, o sea, yo supongo, ¿no? Por cuestiones de mecanismos y demás, que es más barato construir un PlayStation o un Xbox que no tenga para CD.
Sí, debe ser.
Pero yo no sé si realmente tenga que ver con la retrocompatibilidad o con algo que realmente dice, no, vamos a dejar de producir estos y solamente tenemos estos. Porque digo, pues si es en digital, pues puedes comprar todos los juegos que tú quieras y pueden ser retrocompatibles. Pero, por ejemplo, ¿por qué dejaría nada más el de CD? Si yo fuera realmente Xbox, dejaría nada más el que es digital. Digo,
El
puedo decir,
digital,
cuando
ajá.
no tengo una empresa de 1 millón de dólares, ¿no? Algo así, pero
Sí,
digo.
la verdad sí es bastante extraño. Yo creo que también en parte pues es para enganchar a los padres sin mucha idea de qué rayos es lo que su hijo quiere esta Navidad y pues todavía ofrecer un Xbox y confundirlos y pues sacarle las ventas
Exacto.
ahí y que cuando lleguen a su casa digan, no, esto no era lo que quería. Pero sí, quién sabe por qué se están yendo por la versión estándar, como quien dice. Pero así es como están las cosas. Realmente no creo que los se siga produciendo
Bueno,
igual. Lo más probable es que van a
también tiene
bajar
que ver,
también
yo
la.
creo, bueno, yo considero que
¿Sí?
ok. Sí, te decía que yo considero que a lo mejor es porque efectivamente el Xbox que tiene para CD, supongo que deja más dinero, ¿no? O sea, igual pues es el CD y aparte el Xbox. O sea, supongo que
Sí.
también es por eso, ¿no?
Sí, puede ser, puede ser. No, y también está el riesgo de, pues, con las versiones digitales, en cualquier momento, o sea, no eres dueño de nada físico. Entonces, en cualquier momento lo tumban de la página o lo que sea y ya no lo puedes descargar o cualquier cosa y lo pierdes. Entonces, hay mucha gente que prefiere irse las versiones físicas mejor. Aparte del todo el punto del coleccionistas y todo ese tipo de cosas. Ay, creo que perdimos a Dair. A ver si ahorita se vuelve a conectar. Pero sí, les quería platicar sobre eso, que pues ya esas versiones de Xbox ya quedaron completamente descontinuadas, ya no se van a producir. Y pues obviamente pues es para abrirle puerta también al nuevo Xbox Serie X. Nombre. Se me hace bastante ridículo, pero bueno, ese es el nombre que le pusieron, ni modo. Compis, ¿estás de vuelta? Bueno, parece que Adair tiene problemas con su internet o algo por el estilo. Pero bueno, ya nos acompañará más adelante, seguramente. Bueno, y dentro de este asunto de la manufactura de consolas y todo ese tipo de cosas, también quería platicarles que también Sony se está moviendo y nos anuncia que, bueno, la revista Bloomberg está reportando que.
Ya regresé.
Ya volviste, está bien.
Ya. Fui al baño. Le despisté, me congelé así. Y dije, voy a aprovechar para ir al baño. Dije de una vez.
Está bien, está bien. Estaba pasando a la siguiente noticia que era
Ajá.
de Sony, que pues ya se anunció que me parece que tenían proyectados 5 millones de PlayStation 5 para lanzamiento, pero por la alta demanda que se está viendo pues en las preordenaciones y todo ese show, en los apartados de consolas y eso, pues hay mucha demanda, entonces doblaron su objetivo de producción, otros 5 millones. Realmente se dice que de esos otros 5 millones, no todos van a estar listos para el lanzamiento, pero pues se van a estar vendiendo a lo largo de pues enero, febrero, principios de 2021. Todavía no tenemos fecha de lanzamiento, pero pues lo más probable es que vaya a ser por ahí de noviembre o tal vez hasta diciembre. Entonces, pues PlayStation pues sigue. O al parecer sigue a la cabeza. De hecho, estaba viendo un documento, bueno, un reportaje de Forbes, la revista Forbes, de que, pues sí, PlayStation 4 está pues muy arriba en ventas. El segundo es el Nintendo Switch, me parece que con 52 millones, y PlayStation creo que como 104 millones, algo así. Y el Xbox se quedó atrás con 46 millones, me parece. Y pues mencionaban que era muy interesante porque el Nintendo Switch salió 4 años después del Xbox One. Y aún así ya lo superó en ventas. Muchas ventas mejoraron ahora con el coronavirus. No sé por qué toda la gente compró un Nintendo Switch. Si la ventaja del Nintendo Switch es que te lo puedes llevar cuando sales y ahorita
Exactamente,
no
sí,
se puede
¿no?
salir. Pero bueno, aumentaron
Supongo que es
mucho las
porque más
ventas.
barato, ¿no? Igual, nada
Yo
más
creo
por
que
eso.
sí. Y también, pues, si estás todos en la casa, no te puedes adueñar de la tele. Y pues bueno, agarro mi Nintendo Switch y juego yo solito en el sofá, y así no ocupo la tele. Yo creo que también
Exacto.
es otra parte parte de por qué incrementó tanto ventas, aparte que ya se empezó a vender legalmente en China. Sí había un mercado, okay, pero era mercado negro prácticamente, pero ya hay una versión aprobada que se está vendiendo en China, entonces eso también pues
sí,
aumentó muchísimo las ventas. Que ahorita pues todo el mundo...
Se llama mercado amarillo, no se llama mercado negro.
Tal vez. Sí, yo creo que ahorita todo el mundo quiere meterse en China, ya desde años anteriores. Marvel, o sea, Hollywood se quería meter en China porque pues hay muchísima gente y hay mucho dinero ahí que no se está aprovechando, y Nintendo pues por lo menos ya pudo entrar. Son muy protectores, y pues Nintendo siendo también, mencionábamos la semana pasada, sí, Nintendo siendo una compañía un poquito más family friendly, pues creo que más fácil pudo entrar que otras compañías. Y pues así está. Tú eres más de PlayStation que de Xbox, ¿verdad?
Sí, de hecho, el primer videojuego que yo... Mira, te cuento la historia así rápida. Lo que pasa es que yo me acuerdo que cuando un primo mío tenía el Nintendo 64, y yo quedé fascinado con el Nintendo 64. A mí me encantaba, ¿no? O sea, ver Mario 64, ver Mortal Kombat 4 en ese tiempo que estaba... para mí era increíble, ¿no? O sea, nunca había visto... o sea, pues cuando lo vi, la verdad, me encantó. Y yo dije, no, pues yo quiero un Nintendo 64, pero realmente... pues era mucho pedir, ¿no? Entonces ya, sí, o sea, era demasiado. Entonces me acuerdo que fuimos a un Sam's Club, todavía me acuerdo. Saludos a Sam's Club. Entonces, a
ver, no si somos patrocinados por Sam's Club, pero a lo mejor algún día.
Sí, algún día que nos patrocine Sam's Club. Entonces, fuimos al Sam's y preguntamos, o sea, por la pura casualidad, oiga, disculpe, ¿cuál es el precio del Nintendo 64? Hasta lo dices mal como para ver si es un descuento, ¿no? ¿Cuál es el precio del 60 y algo, ¿no? Así.
Sí, de los Nintendo.
No, señor, sí, de los Nintendo, y ya dice cómo sea, del Atari, ¿cuánto cuesta el Atari, no? Y ya dijo, no, el Nintendo 64 ya va de salida, señor.
Okay.
Bueno, es el PlayStation. Y nosotros, okay. ¿Y cuál es la diferencia? Dice, no, pues es que ahora tiene una tecnología nueva y ya no usa cartuchos. Los cartuchos son del pasado, son grandes, son viejos, les tenías que soplar. Así, ¿no? El ahora son CDs, ¿no? ¿Y cómo? Sí, o
sea, ¿y en los 90s? ¿CDs?
Sí, exactamente, o sea... para mí, sí, exactamente, o sea, yo pensé, ¿y qué? O sea, ¿solamente voy a jugar con música o qué? No, pensando, porque el CD solamente tiene música y no podía
nada más.
Entonces, no, pues puedes jugar y es mucho mejor porque es más ligero y pues viene, literalmente, pues nomás te viene en el CD y ya cabe y todo, ¿no? Y ahí fue donde me gustó mucho el PlayStation, ahí okay. Lo tenían de exhibición, me acuerdo que el juego que tenían de exhibición era Crash Bandicoot, el primerito.
Ajá, sí.
Y no, o sea, súper genial ese juego, ¿no? Y también tenían uno del que me enamoré cañón, que era Medivo, que a mí me encantó ese juego igual, me encantó la música, me encantó la manera en que se veía. Y de ahí fue donde prácticamente nació esta relación de amor y odio
con PlayStation.
Más de amor que de odio con PlayStation. Amor porque realmente me gustan mucho los juegos que tiene PlayStation. Sí. No soy mucho de eso de, es que es exclusivo de que es exclusivo de otro. Realmente no soy tan hardcore. Fan, pero sí, o sea, me encanta mucho todo lo que es PlayStation y demás. En ese tiempo, pues Naughty Dog, que pues, sacó Crash Bandicoot, sacó, creo que, ¿cómo se llama este juego? No me acuerdo, siempre me confundo. No sé si es The Last of Us o Uncharted, no me acuerdo, siempre me confundo.
Los dos son de ellos.
Ajá, exactamente. Entonces, y por ejemplo, pues un juego que a mí me encantó mucho, que ahí fue donde me enamoré de Mortal Kombat, fue Mortal Kombat Trilogy. Salió ahí también para PlayStation. Entonces, no, yo quedé encantadísimo con esos juegos, ¿no? Entonces,
sí,
realmente yo he sido más fan de PlayStation que de Xbox, definitivamente.
Sí, así que realmente tu amor a PlayStation se lo debes a un empleado random del Sam's Club.
Sí, pero o sea, fue muy curioso porque él lo dijo, pues así de que, no, el 64 y el...
Es una porquería.
Sí, o sea, eso ya no sirve, ¿no? Claro, o sea, lo entiendes que lo que quieren es vender, obviamente, sí, ¿no? Sí. O sea, pero me dio mucha risa que eso ya es del pasado, o sea, son CD, les tienes que soplar y ya no sirven y así, ¿no? Y ya nos dijo, lo del nuevo es el CD.
Él sí era, a lo mejor él sí era fanboy.
Sí, no, a lo mejor a él le pagaban por comisión.
Tal vez.
No seguro, pero sí, ese fue como nació mi cariño por el PlayStation. Ajá.
Fíjate que a mí me pasó lo mismo con The Legend of Zelda. Yo llegué igual a una tienda de videojuegos. Vi un juego y lo iba a comprar. No me acuerdo ahorita, la verdad, cómo se llama el juego. De hecho, hablé de eso en un video que tengo ahí en YouTube. ¿Quién sabe cuál episodio de Paper Mario era? Pero por ahí está.
Si lo encontramos por aquí, lo vamos a dejar aquí, no sé.
Y iba a comprar ese juego y lo llevé hasta la caja y todo. Y al cajero me dijo, no, ese juego no es muy bueno.
Y así como
que, ay, y así como que con pena, ¿no? ¿Y tú cuál recomiendas? Y dice, no, mira. Y en la pared tenían así como que el top 10, ¿no? De más vendidos, o no sé, ¿no? No sé si de más vendidos o de mejores juegos. Y hasta arriba estaba The Legend of Zelda The Wind Waker.
Okay.
Y entonces me dice, no, mira, yo te recomiendo este juego, está muy bueno, que no sé qué. Y yo dije, pues bueno, costaban lo mismo. Yo ya llevaba mi dinero contado, porque pues era lo que me habían dado mis papás para gastarme. Y claro. Dije, pues bueno, me lo llevo. Y desde entonces me enamoré de Legend of Zelda. Realmente el Wind Waker fue mi primer juego de Legend of Zelda. Entré realmente ya muy tarde a la franquicia. Hay muchos juegos muy buenos anteriores a Wind Waker. Wind Waker realmente fue muy controversial en su momento, pero fue mi primer juego de Legend of Zelda y realmente desde entonces pues son de mis juegos favoritos. Por eso el podcast se llamaba... se llamaba, porque ya después ya va a llamar diferente. Se llamaba Zelda May Cry. Por mi juego favorito.
Era la combinación de nuestros juegos favoritos.
Exacto. Sí. Mi juego favorito, que es The Legend of Zelda, y el tuyo, que es la franquicia, que es Devil May Cry.
Exacto.
Pero sí, así que gracias a todos los vendedores random que dan sus ¿cómo se dice? Sus sugerencias y hacen nacer amor en gente sin que ellos se den cuenta, ¿no?
Sí, exacto, ¿no? Y realmente fíjate que ya no existe tanto eso, ¿no? Porque ya ahorita
compras en línea.
Nos vamos a ver. Sí, no, y aparte ya nos vamos a ver muy chaburrucos. Pero antes comprabas un juego por comprarlo, o sea, no sabías tú a qué ibas, o sea, no había YouTube, no había nada, entonces era aventurarte. Había, por ejemplo, Club Nintendo, que Club Nintendo sí recomendaban cosas. También estaba Nintendo Manía, que hace poco falleció Gus Rodríguez, que
sí.
En paz descanse el buen Gus Rodríguez. Yo era súper mega fan de Nintendo Manía y de Gus Rodríguez.
Okay.
¿Qué otro programa? Había otro que no me acuerdo cómo se llamaba, que era como de un robot, que también recomendaban juegos. No me acuerdo cómo se llama, pero también lo pasaban en TV Azteca. Saludos a TV Azteca. Entonces,
tampoco somos patrocinados por TV Azteca.
Pasaban también juegos ahí, recomendaban juegos muy buenos.
Ok.
Tampoco, pero bueno. Y entonces ahí fue donde ahí uno veía los juegos, ¿no? Entonces realmente no había YouTube, no había nada como para que te fijaras. Bueno, este juego está bueno, los reviewers están diciendo que no lo compres, cómpralo, no, y así, ¿no? Sino que simplemente ibas, te aventurabas, y era acabarlo desde el principio hasta el fin, ¿no?
Sí, ya ahorita es mucho más fácil hacer una compra informada. Hay miles de videos por todos lados, los trailers. Antes lo único que había eran anuncios en la tele, y si no cachabas ningún anuncio en la tele, pues no, nunca sabías de ningún juego. Y los juegos que salían en la tele eran juegos pues con mucho presupuesto. Hoy en día pues hay muchos juegos que no tienen grandes presupuestos, pero pues es gratis subir tu video a YouTube, tu trailer a YouTube, y ahí alcanzas a mucha gente. Que por eso es que los juegos indies, los independientes, pues están con un super boom, sobre todo en las consolas de Nintendo, andan con todo. Y son juegos buenísimos, porque son gente que creció jugando pues los juegos de Nintendo, Super Nintendo, y se enamoraron de los videojuegos y ahora quieren como que regresar a eso, capturar su niñez, pero ahora en un juego que ellos mismos hicieron.
Claro.
Sí, está muy padre. Y bueno, otra noticia que tenía por aquí era que no sé si estás enterado, compi, pero ahora todo mundo puede hacer su propio canal en Twitch.
Okay.
Sí, platícame. Twitch, esta gran plataforma en la que estamos, Exacto, en la que estamos ahorita transmitiendo en vivo y poniendo, exponiéndonos a las masas. Es
Exactamente.
gratis, no lo puedes creer, es gratis, tú puedes hacer una
¡Yay!
cuenta. Y eso hace que
Al
cualquiera
fin.
pueda tener una cuenta, incluido.
A ver, espérame, espérame, ¿antes tenía costo? A ver, espérame,
No.
no entiendo. ¿Entonces qué?
No, 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 estoy haciendo un chiste.
Ya, ok.
Y entre todas esas personas que pueden tener su propio canal de Twitch, adivina quién acaba de entrar a Twitch. No, no, agárrate
No
de
sé,
la silla,
amigo.
agárrate de la silla.
A ver quién, amigo.
El ejército de los Estados Unidos.
Acaba, o sea, ellos entraron a Twitch.
El ejército de los Estados Unidos tiene su canal de Twitch donde soldados se ponen a jugar Call of Duty porque no tienen nada más que hacer, supongo.
No, es que yo, imagínate cómo es de que, o sea, qué es lo que transmitirían, ¿no? O sea, si fueras tú un gobierno, o sea, si digo, si fueras tú el ejército, perdón, yo no me imagino así de que, imagínatelos en una sesión, no, pues qué tal el día de hoy vamos a jugar a que invadimos China este diciembre, ¿no? Así, no, sacando los planes así bien crípticos, ¿no? Así como que enviando mensajes a los países,
Ya sé,
sí, de
las
que vamos a
amenazas.
imaginarnos que México se portó mal, ¿no? Vamos, no, vamos a ver qué les va a pasar, qué les pasaría a México si se metieran con nosotros, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Digo, amenazas por ahí.
Ya sé. No, y pues abrieron, fíjate que, o sea, a mí se me hizo algo súper extraño. O sea, ¿qué rayos, qué interés tiene
Claro.
el ejército por abrir un canal en Twitch donde, pues, lo principal es hacer o este tipo de contenidos como podcast o jugar videojuegos? O sea, no entiendo.
Exacto.
Pero entonces empiezan a salir
Okay.
estas historias de que inocentemente el ejército pues está jugando, ¿verdad? Y dicen, ay, pues como somos el ejército, tenemos mucho dinero, vamos a darles regalos a nuestros, o a nuestros no televidentes, porque no es la
Suscriptores.
tele, pero a la gente que nos está viendo, ¿no? Entonces entren a este link y llenen esta encuesta y les va a llegar su regalo por correo, ¿no? Y pues ahí están
Okay.
muchos usuarios, muchos de ellos niños, adolescentes o jóvenes, que pues somos
Claro.
a los que les gustan los videojuegos, o sea, fans de los
Chavos rucos.
videojuegos. Y ahí están, ¿no? Llenando sus solicitudes, toda la onda. Y resulta que los premios pues nunca llegan. Y dices
Okay.
tú, pues el ejército, ¿para qué quiere mi información? Ah, pues resulta que no era una encuesta, era una solicitud para enlistarte al ejército.
Manches.
Sea, imagínate que tu hijo
¿Qué?
está en su computadora. Oye, hijo, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy viendo un soldado jugando Call of Duty. Y en esta encuesta para que... Para que me manden un código de juego. Ah, qué bueno, hijo. 5 años después, necesitamos de tus servicios para el
Sí, ¿no? ¿Te
ejército.
imaginas? No, pero así de que de repente te llega un regalo y te llega, ¿cómo se llama? Así un uniforme, ¿no? Acá, así de soldado, así. Pero
Ya sé.
nada, con unas mini granaditas, ¿no? Porque
Ya
pues, como
sé.
diste tu edad, sabes que eres niño, entonces dan unas mini granaditas. Y
Granadas
ya
para
de
que te quepan
que.
en la mano.
Exactamente, ¿no? Así ya se las amarras con masking tape a los niños, ¿no? Ya los avientas.
Los mandas corriendo.
Así, sí, así de que corre, mijo, corre, ya los avientas, ¿no? Y así de que ya. ¡Ah! Ya van así.
Esa, neta que esto parece sacado de un episodio de Black Mirror, o sea,
Sí, de plano, o sea,
¿qué
es que
onda
estás, o
con
sea.
el ejército?
No,
Pero
no puede
pues
ser
ya,
posible.
ya Twitch ya les puso el alto, o sea, ya les dijo que tienen que dejar de hacer ese tipo de cosas porque pues obviamente la empresa no, o sea, no es para eso, pues.
Sí, claro, están utilizando una plataforma y el problema es que dañan a la plataforma. ¿Cómo Twitch
Exacto,
permite esto, no?
exacto. O
Exactamente,
sea,
sí.
no es el lugar para estar reclutando, mucho menos a menores y mucho menos con engaños. O sea, está mal por donde lo veas. Pero
¿No estás de
sí, es...
acuerdo que o sea, fue la decisión de gente grande, ¿no? O sea, que gente que no
Claro.
entiende el internet o no entiende así el target. oye, ¿sabes qué? Así, yo me imagino, ¿no? En la junta así de directores del ejército, así ya, no sé, fumando puro o algo así, qué sé yo, así con, su, de estos, sí. con sus perros así de ejército amarrados, ¿no? Así de que, oye, fíjate que, oye, Fijation, que estaba viendo a mi hijo, que estaba viendo, así en inglés, ¿no? Estaba viendo esta cosa del YouTube, ¿no? Entonces, ahí del Twitch, y me di cuenta que lo ve mucha gente, y ¿qué te parece si pues ahí lanzamos anuncios y todo? O sea, son dos personas que no entienden completamente nada sobre cómo funciona esto de las plataformas, y dijeron, a lo mejor podemos hacer ahí, podemos lanzar el anzuelo a ver si alguien cae, pero ¿estás de acuerdo que, o sea, realmente parece engaño, engaño de esos de no sé, de marketing multinivel o algo así, ¿no? O sea, de plano, o sea, son tácticas súper sucias, súper mañosas de plano, o sea, son de esos que te dicen de que, únete, si quieres que el dinero trabaje para ti, mándame un inbox, ¿no? De esas cosas así, de plano, o sea...
Sí, super, o sea, es un súper fraude. O sea, sí me imagino, así como tú dices, alguien llegando a la oficina y diciendo, adivinen qué acabo de descubrir, ¿saben cuál es el juego más jugado del mundo? Call of Duty. Son jugadores que prácticamente están entrenando para el ejército. O sea, son soldados gratis, hay que ir por ellos.
No, de plano, o sea, qué mal.
Y alguien dijo, tienes razón, no sé de qué estás hablando, pero tienes razón.
Tienes una, yo creo que esa persona así de que ya se hacía con un ascenso, ¿no? Ya después cuando le llegó ya el así de que se imaginaba aquí, ¿sí? Retirado de por vida, con pensionado y así, no sé yo. Y ya después de que se enteraron de lo que pasó, no.
Ya sé. No. De esos fraudes que parecen de show de televisión, o sea, no creerías que es algo que pasa en la vida real.
De capítulos de los Simpsons, amigo, así de plano. Ándale. O sea, sacado de los Simpsons, así.
Sí. Y pues bueno, hablando de fraudes, lo que pasó ayer, esta noticia sí está calientita.
Esta la sacamos hoy del horno.
Ayer apenas hubo un super hackeo masivo de Twitter. No digo de cuentas de Twitter, porque prácticamente fue casi todo Twitter. O sea.
Exactamente.
Y no sé, ¿quieres platicarnos más o menos de qué se trató eso que pasó ayer?
Sí, pues prácticamente, y en resumen, para no decirles mucho, digo, para no tardarme mucho, pues algunas cuentas muy famosas y reconocidas que tenían, que estaban incluso verificadas, como la cuenta de, no sé, creo que fue de Elon Musk, fue el que más escuché. Ajá. Bill Gates, la cuenta de Apple, no sé exactamente quién es más.
Pero me parece que Jeff Bezos también y Obama.
Jeff Bezos, ok. El de Amazon. Obama, sí, cierto, no me acordaba. Obama. Y prácticamente lo que pasó es que lanzaron un mensaje que decía, me siento generoso y quiero devolverle a la comunidad debido al COVID-19. Uh-huh. Si ustedes mandan una cierta cantidad de bitcoins a esta cartera de bitcoins, yo les voy a devolver el doble durante los siguientes 30 minutos, ¿no? Entonces, saludos. Y honestamente, pues, digo, eso fue lo que, bueno, ahorita sacamos la opinión, pero eso fue lo que pasó, ¿no? Prácticamente empezaron a sacar ese tipo de mensaje y, pues, o sea, realmente, pues, fue o significa una brecha de seguridad muy grande para Twitter, el hecho de que haya pasado esto y con cuentas verificadas, ¿no?
Exacto, sí, es que son las cuentas las que tienen la palomita azul, ¿no?
Uh-huh. Exactamente.
Que, o sea, es de gente, pues, que está, pues, tiene cierta posición social.
Sí, exactamente. O sea, realmente no, o sea, hay mucha gente que, pues, artistas pequeños incluso que tienen la verificación. Pero pues estamos hablando de cuentas con millones de seguidores, que realmente tienen una influencia muy fuerte.
Exacto.
De hecho, me da mucha risa que Elon Musk, cada vez que tuitea algo, o sea, sus asesores financieros ya le recomiendan que no tuitee, porque de repente él tuiteaba algo y las ¿cómo se llama? Las acciones empezaban a bajar por lo que él tuiteaba, ¿no? Así de que, que no sé, sí, de repente tuiteaba algo. Y tuiteaba una tontería y de repente, boom, se iban para abajo. ¿Sí? Las acciones, ¿no? Así de que ya, no tuitees, por favor, ya.
Quédate callado. Sí, de hecho, mucha gente estaba esperando a ver si la de cuenta de Donald Trump también la hackeaban.
También caía, ¿no?
Y pues decían, no, si hackean la de Trump, esta va a ser como el hackeo más histórico en los últimos tiempos.
Sí, no, imagínate. Sí, entonces, pero realmente, digo, no sé si quieres comentar algo más o...
Estaba buscando el tweet porque si alguien Ayer sí llegué a ver que alguien publicaba la cuenta a la que se estaban, porque todo esto se manejó por bitcoins.
Exactamente.
Entonces sí. Era de que, pues, los bitcoins que me mandes, yo te voy a mandar el doble. Entonces mucha gente pues empezó a mandar pues lo que tenía en bitcoins. Realmente no encuentro el tweet exacto.
Sí, no pasa nada.
Pero bueno, sí alcancé a entrar a la cuenta. Uh-huh. Y podías tú ver cuánto dinero le habían mandado. Y cuando yo entré ya llevaba más de $90,000 que la gente le había mandado pues en bitcoins, ¿no? Uh-huh. O sea, imagínate, es un fraude de $90,000. Y que,
de hecho,
que...
estaba leyendo que la cantidad, por lo menos hasta ayer en la noche, era el equivalente a $7 millones.
Okay.
Ya, el equivalente en bitcoins. Lo que pasa es que realmente, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Estaba leyendo un poquito y resulta que lo que pasó fue que fueron engaños con ingeniería social. Si alguien no sabe qué es la ingeniería social, prácticamente es, ¿cómo decirlo? Es una técnica unas técnicas que utilizan los cibercriminales para poder entrar o vulnerar sistemas por medio del eslabón más débil de un sistema, que prácticamente somos nosotros, los seres humanos, ¿no? Por medio de diferentes técnicas, ¿no? De repente ellos simulan ser alguna persona, o simulan ser el jefe, o simplemente obtienen, se crean un correo muy parecido y mandan, oye, solicitan información, credenciales y demás, hacen creer a la persona que sí realmente es quien dice ser, y así es como pueden entrar al sistema sin necesariamente andar metiendo herramientas y metiéndose como en películas, ¿no? Entonces lo que pasó es que como mucha gente está trabajando ahorita desde casa, pues es más fácil que te roben información, ¿no? De repente pues estás con tu familia o estás con algo, te mandan un correo, no revisas bien, checas y entras y se dice que esa fue la manera en la que lograron acceder estos criminales a las cuentas, a, por así decirlo, partes muy sensibles de Twitter. Lo que hicieron fue que lograron entrar a las computadoras de personas por medio de ingeniería social. Puede ser cualquier cosa, ¿no? De que hablábamos fuera del aire. Fuera del aire. El punto es que hablábamos antes de comenzar. Decíamos que, por ejemplo, te llega una solicitud, incluso como la del gobierno, ¿no? Prácticamente que del ejército, que te mandaban a una encuesta. Uh-huh. Pero en realidad, lo que te mando un premio, descarga esto y te vas a ganar un premio. En realidad, estás descargando un virus, ¿no? Uh-huh. Y mucha gente cayó en esto y fue como, pues, se infiltró como un proceso que automatizaba ciertas cosas dentro de Twitter, incluso cuentas que tenían la verificación de 2 pasos, que si no la tienen activada, se los recomiendo, que prácticamente es esta manera de que te logueas a Twitter y no te deja loguearte a la cuenta si no introduces un mensaje o un código que te llega por mensaje de texto. Uh-huh. A tu celular. Entonces, incluso esas cuentas fueron hackeadas y realmente está muy extraño, amigo, o sea, que la que tanta gente haya caído. Estaba viendo cuántas transacciones había tenido esa cartera de bitcoins y tenía más o menos como unas 5,000, 6,000 transacciones hasta ese entonces que lo había visto. Y realmente el ataque es nuevo, pero el scam, o por decir, o la manera es vieja.
Sí.
¿Estás de acuerdo que es como, o sea, esa gente jamás te va a pedir dinero, ¿no? Es increíble que...
Ni tampoco lo va a regalar.
Exactamente, en pleno 2020, donde ya, o sea, hay demasiados fraudes, donde ahorita, pues, el coronavirus está todo lo que da y hay empleos que se están perdiendo y demás, y mucha gente necesita dinero,
uh-huh.
Pues, realmente es increíble que la gente siga cayendo en esas cosas, pero ahí nos damos cuenta que realmente, no es culpa de ellos, puede ser que, pues, uno a veces por confiado, porque a veces pasa, pues, puede caer en ese tipo de engaños. Sí. Y pues, pero me sorprende porque en primera tienes que ser muy habilidoso para poder, o sea, no es tan fácil conseguir bitcoins, por lo menos en ese sentido. O sea, sí. tienes que tener tu cartera virtual, tienes que comprar tu bitcoin, o sea, tienes que saber dónde cambiarlo, por lo menos tienes que tener algún poco de conocimiento sobre bitcoin, ¿no? Tuviste que haber uh-huh. investigado. En segundo, esta gente pues tampoco lo van a regalar, ¿no? Es así, imagínate, o sea, no van a regalar su dinero simplemente así porque sí. Y jamás van a usar bitcoins, o sea, no te van a decir, mira, sabes que tienes sí. cartera y te los devuelvo, ¿no? O sea, realmente no. Pero me sorprende la cantidad de personas que cayeron y creyeron que, y todavía siguen esperando, estoy seguro, que Elon Musk les devuelva
su dinero.
De los bitcoins, ¿no? Entonces imagínate, sí. de bitcoin en bitcoin, pues ya juntaron $7 millones y uh-huh. ya tienen la vida resuelta, amigo, ya con eso. Porque pues, ¿cómo los...?
Sí, sí, sí.
¿Cómo los atrapan? O sea, realmente, supongo que al fin y al cabo van a dar con ellos. Pero imagínate, ¿cuánto dinero?
Aunque se supone que Bitcoin es de la pues moneda menos rastreable, ¿no?
Nah, es bien mentira, amigo. O sea, ¿sí? Realmente los okay. Bitcoins sí son rastreables. De hecho, hay un caso muy interesante que sacaron, ¿cómo se llama? Salió que un youtuber secuestraba a personas y pedía dinero
en Bitcoin. Ok.
Sí, entonces, a través de la dirección de cómo va rebotando, por así decirlo, cómo se conectaban y cómo pedían los Bitcoins, fue que lograron atraparlos. Sí se puede rastrear, okay. Es difícil, pero sí se puede rastrear.
Ok, ok. Sí, es que sí, como es una moneda no regulada, creo que más que nada por eso es que está la ilusión de que es más segura, ¿no? Sobre todo para ese tipo de cosas ilegales.
En cierta forma, sí es más segura, pero no es así completamente irrastreable, ¿no? Sí se puede rastrear. Sí, o sea, sí
obviamente, pues es muchísimo más fácil rastrear dinero que utilizamos porque el gobierno simplemente le dice al banco de quién es esta cuenta y se acabó.
Exactamente.
En Bitcoin, pues es un poquito más diferente, es diferente porque pues no está regulada. Sí, realmente yo de Bitcoin no sé muchísimo. Sí hubo un super boom en algún momento. Incluso a mi papá le llegaron a ofrecer la oportunidad de invertir en Bitcoin, pero fue ya después de la burbuja que ya el Bitcoin, bueno, X, es un tema muy amplio del que no sé mucho, así que mejor no hablo mucho de eso.
No, está bien, no, es que pasa mucho, y de hecho, por ejemplo, yo tengo una historia, mi hermano y yo tenemos una historia que nos encanta contar de cómo pudimos haber sido millonarios y no lo fuimos. Porque sí. Resulta que para en ese entonces estamos hablando de 2010, 2011, no me acuerdo exactamente, pero en ese tiempo los bitcoins estaban entre 400 y 800 pesos, no me acuerdo exactamente.
Un bitcoin, ¿no?
Un bitcoin, exactamente. Y realmente en ese tiempo los bitcoins se usaban para comprar cosas robadas. En ese tiempo todavía estaba la famosa tienda de Silk Road.
Ajá, sí,
donde
sí,
podías
sí.
comprar drogas y cosas robadas y demás.
Sí, sí, sí.
Entonces lo utilizaban mucho para comprar ahí. Entonces. Queríamos nosotros, digo, no es que fuéramos a comprar, pero digo, ¿sabes qué? Se me hace que esto, pues va a ir para arriba, se me hace que el Bitcoin va a subir y teníamos que comprar. Y en ese tiempo íbamos a comprar, me acuerdo, pero un hackeo a una de las empresas a un monedero donde mucha gente guardaba sus Bitcoins. Entonces, pues a raíz de eso que mucha gente le robaron sus Bitcoins, de que esa empresa perdió no sé cuánto dinero, los Bitcoins se fueron para abajo así, pero cañón.
Ya.
Dijimos, no sabes qué, pues qué bueno que no compramos, ¿no?
Uh-huh.
Y resulta que uno en el 2016, no me acuerdo exactamente qué año, me levanto con la noticia de que el Bitcoin está a 260 mil pesos, o sea,
sí.
Y que no puede ser posible y que llegue esta cantidad de dinero, pero pues fue un día, dos días y luego se fue para abajo otra vez y luego sube, así es, ¿no? Es el problema con ese tipo de moneda.
Sí, de hecho, sí, cuando entré, te digo, a esta cuenta y se veía el historial de transacciones, o sea, eran transacciones de punto como 6 ceros y ya un 8 de Bitcoin.
Sí.
O sea, las transacciones son en fracciones de Bitcoin, porque ya un Bitcoin vale muchísimo.
Sí, claro.
Y sí, hubo mucha gente que le entró desde el principio, se compraron a lo mejor unos... Se compraron, no, hablo de la gente que entró a Bitcoin desde el principio, sí. Se compraron tal vez unos 10 Bitcoins, he escuchado historias de gente que pagó una pizza con 15 Bitcoins en su momento y hoy en día pues le cuesta, ¿no? O sea, fue la pizza más cara de toda su vida. Y pues esa gente que pues le entró al Bitcoin y se le olvidó y ya después cuando se dieron cuenta, pues... tenían muchísimo dinero ahí en Bitcoin.
Sí, de hecho,
por eso se volvió muy, muy atractivo, pero pues la gente que entra tarde no va a ver esos resultados que la gente que le entró al principio pues vio.
Sí, de hecho hay una historia que a mí me sorprendió, que fue una persona creo que estaba haciendo su tesis, no sé si doctoral o de maestría, con respecto a los Bitcoins.
Okay.
Entonces en ese tiempo creo que él compró entre 30 y 50 y estaban súper baratos, ¿no? Estamos hablando de un dólar creo por Bitcoin, no me acuerdo, súper barato, ¿no?
Uh-huh.
Entonces él lo deja y pues tú puedes llevar incluso tu monedero, el monedero de tus Bitcoin, tú lo puedes llevar en una USB.
En una USB, ajá.
Ajá, entonces pues él empieza a escuchar de que los Bitcoins empiezan a valer un chorro de dinero y dice, oye, pues creo que yo tengo. Entonces buscando entre estos... pues esos tiliches, encuentra la memoria, revisa y resulta que sí tenía como entre, no me acuerdo si 30, 50 bitcoins y el vato se hizo millonario de la noche a la mañana, ¿no? O sea, simplemente ya dijo, no, pues ya, la vida resuelta con él.
Sí.
Y creo que igual otra persona creo que también, no me acuerdo, creo que encontró bitcoins o consiguió y se compró un Ferrari así de la nada. O sea, simplemente agarró y fue y lo compró.
Sí, yo también escuché de una historia de un muchacho que... les dijo a sus papás que si para los 18 años se volvía uh-huh. millonario, Nell no quería estudiar. Y uh-huh. los papás le dijeron así como, ah, pues sí, está bien. Si para los 18 años eres millonario, no vas a tener que estudiar. Está bien. Uh-huh. Y pues precisamente gracias a los bitcoins, sí, a los 18 años ya era millonario.
Wow.
Así que, o sea, obviamente sus papás nunca se lo imaginaron.
No, pues no.
Y era un muchachito como de, creo que a los 16 años fue que hizo su compra, algo. Creo que, fíjate, su abuela le regaló $100 por su cumpleaños. Los $100 los compró en bitcoins y para los 18 años, pues esos bitcoins ya valían pues muchísimo, una millonada.
Sí, no, imagínate. Sí, no, en ese tiempo los bitcoins estaban súper baratos, ahorita uh-huh. ya no vale la pena ya.
No, ahorita sí está, te digo, son fracciones como punto y como 6 ceros y ya entonces... la cantidad de Bitcoin que vas a comprar. Eso es una nada. Y sí, está muy caro. Pero sí, o sea, sí es algo, yo creo que nunca había pasado a esta escala. Y no, no. Y como dices, sí está muy raro porque la gente que tiene Bitcoins es gente que tiene pues cierto conocimiento de internet, de tecnología. Y pues sí está muy raro que caigan en este tipo de cosas, ¿no? Porque... sí, el diálogo era prácticamente el mismo en todas las cuentas y también es prácticamente el mismo que te llega en los correos de spam y todo eso, o sea, solamente faltaba que dijera soy un príncipe noruego que necesita salir.
Sí, no, o sea, definitivamente.
Era lo mismo.
Pásame tu cuenta, deposítame $500 y yo te... para,
la, sí, para desbloquear para la los millones que sí, tengo en mi cuenta y te voy a pagar 300 mil, algo así. Sí, o sea, realmente sí está muy raro porque pues es gente que debería saber. Bueno, uno piensa que si te estás metido en bitcoins, pues tienes cierto conocimiento de lo que es el internet. Y pues realmente que al estar usando el internet te vas dando cuenta de, nada, esta página es falsa, nada, esta cuenta es falsa. Y yo creo que también tiene mucho que ver también pues la situación de hoy en día. La gente Exacto. pues necesita dinero y pues la necesidad también y el hecho de que pues sí son las cuentas verificadas de las personas.
Exacto.
Pues sí, juegan un papel en su desesperación y que te dicen solamente en los próximos 30 minutos, pues la gente se desespera y no piensa bien las cosas. O sea, realmente Exacto. de parte de los hackers, o sea, sí fue una super idea y realmente les redituó muchísimo. Pero pues sí que lástima por esa gente que a lo mejor pues esos eran sus ahorros y pues nunca los va a recuperar y justamente ahora que no hay como que muchas fuentes de ingreso en el mundo, no solamente aquí en México, en Estados Unidos también los índices de desempleo, o sea,
sí, ¿no?
están a todo lo que da y pues sí que gacho, o sea, qué ingenio el del hacker, el hacer sí. este tipo de ataque tan masivo y pues entre comillas vamos a decir creíble
uh-huh.
Pero pues pobre gente que cayó en el fraude.
No, y pasa mucho incluso aquí en México, digo, no sé si no sé si te enteraste, pero mucha gente cayó en un fraude que estaban haciendo con el banco, con Bancomer. Sí, ajá. Bueno, claro, es, vamos a decir Bancomer, ya sabemos qué banco es, pero vamos a decir Bancomer. sí. Resulta que estas personas lo que hacían era que te marcaban y se hacían pasar por Bancomer. Incluso creo que tenían Ajá. las grabaciones originales del banco. Entonces lo que ellos te decían era que, mire, ¿sabe qué? Lo que necesito que por favor le estoy hablando típico, ¿no? Que te dicen que hiciste una compra en tal portal o que compraste, no sé, artículos para adultos o que compraste no sé qué. ¿Usted hizo esa compra? Obviamente dices que no. Dice, nada, no se preocupe, vamos a ayudar a desbloquearlo. Nada más necesito que por favor me confirme los números de su tarjeta. Y te dicen los primeros, creo que 8 dígitos, que prácticamente los primeros 8 son de identificación, o sea que todos los bancos tienen los mismos. Ajá, o sea, cuando si es de Bancomer, sí. tienen el mismo. Que si
sí,
es de,
solamente te dicen si es de crédito, débito, ajá, ese tipo de cosas. ¿No? Sí.
Exacto, te dicen, y nada más necesito que me confirme los últimos 8, ¿no? Ah, pues tú como dices, pues es una de esta de banco, pues sí, le das los últimos 8. Uh-huh. Dicen, bueno, ahora lo que necesito confirmar es nada más la fecha, o incluso tengo una fecha errónea. Creo que la fecha de vencimiento es tal, ¿no? Dice, no, yo tengo una diferente. Ah, ¿cuál tiene usted? No, postal. Ya te robaron ese dato. Uh-huh. Ah, nada más necesito la parte de atrás. Creo que la parte de atrás me puede confirmar si es tal número. No es. ¿Me puede decir cuál es? Tal, ¿no? Entonces te van envolviendo y como tienen las grabaciones originales y te hablan muy amables y te atienden sí. con toda la paciencia del mundo, pues al fin y al cabo lo que están haciendo es que hubo mucha gente que cayó, o sea, que les robaron, que les cambiaron el password de la aplicación de Bancomer y de ahí les bajaron todo el dinero.
Uh-huh.
Y hay engaños así muy sencillos. Por ejemplo, creo que el Escorpión Dorado, Alex Angel, él subió un video hace poco, creo que ayer, no me acuerdo cuándo lo subió, con respecto a esto, de que hay mucha gente de que manda un mensaje, hola, ¿qué tal? Soy Alex Montiel. Incluso se hizo un correo muy parecido, diciendo, por ejemplo, que creo que el correo era así como que Alex Montiel, él es Montiel, T-I, sin H, y creo que este correo tenía T-H-I, ¿no?
Con o sea, H,
Alex
ajá.
Montiel, ¿no? Entonces manda el correo y pues los artistas le creyeron. Es que es él. Entonces, y es de Gmail, ha de ser serio, ¿no? Entonces ya empezaron sí, no, mira, te paso mi celular, e incluso un celular, el vato pasaba celulares. O sea, y tú te das cuenta que es, o sea, desde la manera en que escribe, ya empiezas a sospechar, ¿no? Con faltas de ortografía y demás.
Yeah.
Pero sí él empieza a decir, o sea, tienen que tener cuidado con quién, a quién le dan sus datos y demás, ¿no? O sea, tengan cuidado con él.
Sí.
Porque sí hay mucha gente que nomás está buscando pues sacar información, y ahora en este año prácticamente, o en este siglo, la información es muy valiosa, más valiosa que nunca, ¿no?
Sí, sí, sí. Incluso pues cuando las cosas estaban pues bastante feas aquí en México, también que se disparó mucho las llamadas de fraude, pues que supuestamente te llamaban los narcotraficantes, ¿no? Este tipo
sí,
de cosas.
De extorsión, sí.
Sí, de extorsión, exactamente. ¿Alguna vez te tocó alguna llamada de esas?
La verdad no me acuerdo, honestamente,
¿no?
Porque yo no soy de contestar números que no conozco. Entonces, okay. Sí, o sea, realmente no he contestado. Si contesto, a veces me quedo callado, y si no conozco, pues mejor cuelgo, ¿no? O sea, realmente no. Sí, pero sí tuve amigos que sí cayeron en ese tipo de engaños. Algo, o sea, que empezaban porque son mañosos, no, bueno, o sea, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿A poco no te acuerdas de mí? Entonces tú
sí,
empiezas
sí.
Sacando nombre, empiezas todo.
Uh-huh.
Y ahí es cuando caes, porque realmente, pues sí es. Creo que, de hecho, creo que Imagen Televisión, no me acuerdo cómo se llama el canal de YouTube de noticias, tiene un video muy bueno donde te explican cómo hacen estos de diferentes lados,
okay.
Ese tipo de fraudes, ¿no? O sea, cómo los hacen, qué datos utilizan para que te estafen y todo eso, ¿no? Entonces hay maneras de hacerlo.
Sí, a mí sí me pasó, pero me llamaban al teléfono fijo, al teléfono de casa.
Ah, ok.
Entonces, pues ahí pues no teníamos identificador de llamadas, entonces pues podría ser cualquiera.
Claro.
Y yo al principio pensé que era un policía, porque me hablaba de que pues que había habido un reporte de unas camionetas por ahí por mi casa y que no sé qué. Y yo dije, a lo mejor es un policía, y, pues, no sé. No.
Claro.
Ya después entendí que pues realmente se estaba haciendo pasar pues por un narcotraficante, y que lo que estaba reclamando era que nosotros habíamos reportado a unas camionetas que supuestamente eran camionetas de ellos. Ya después pude armar el rompecabezas en mi cabeza porque en el momento no le entendí.
Sí, de que muy agresivos y todo, y tú pues ni entiendes, así te quedas como todo.
Sí. Sí, en el momento no lo entendí, pero ya después pues sí ya supe qué onda. La ventaja de ahí era que en el registro de pues sección amarilla o lo que tú quieras, la dirección no estaba correcta. Entonces, en el momento en el que él me dijo, sí, que tenemos el reporte de talla tal y número tal, yo dije, ok, ya entendí. Aquí, o sea, es un fraude. Pero como quiera, pues sí, o sea, sí te asustan, porque sí te gritan bastante fuerte y todo. Y y fue así como que, no, que estamos aquí afuera, y ya me decían, no, que la calle tal y no sé qué. Y no va a hacer caso, bájense, y me colgó. Y pues, o sea, la verdad es que sí, se siente feo, ¿no? Y ya pues fui y me asomé a la puerta, y pues obviamente no había nada, y pues no, nunca pasó nada, ¿no? Pero pues hay gente
oye,
a la
pero
que...
¿te imaginas? Oye, pero imagínate que el vato esté, o sea, que si te da dinero, pero la calle de al lado, ¿no? Así de que...
Ya sé, que si estuviera ahí, ¿no?
Sí.
Y no, que vayan y saquen a alguien más.
Ajá, sí, de que, por ejemplo, así de que fue el engaño, ¿no? Vente de una vez, ¿cómo ves? Y no sé qué. Y dice, pues de una vez, y pum, cuelgan, y de repente ves a tu vecino, ¿no?
Ya.
No, no sé nada.
No sé de qué están hablando.
Ajá, pero esperemos que no, ¿verdad?
No. Lo más probable es que haya sido fraude, que nada, sean puras mentiras.
Sí, claro.
Pero sí, incluso un familiar mío le pasó también,
¿A poco?
Pero a él sí, o sea, él sí cayó muy, muy, o sea, sí lo creyó bastante. O sea, le dijeron, salte de tu casa, vete a tal lugar, y él se fue caminando, se fue hasta allá en el sol, o sea, y se puso muy mal, o sea, sí, su corazón se puso muy mal, lo llevaron al hospital y todo, porque sí, sí le afectó muchísimo.
Wow.
Y o sea, son cosas que, Ya últimamente ya no me han pasado porque yo creo que lo que más peligra es ese tipo de teléfonos, los de casa. Yo creo que esa información es mucho más accesible, no sé. Pero, por ejemplo, a mi celular es muy raro que me hagan ese tipo de llamadas. Yo creo que a mi celular nunca me ha llegado una llamada de ese tipo. Y ahí a la casa sí nos llegaron varias llamadas. Así que ya, pues, y era más fácil identificar y pues ya más rápido colgábamos, ¿no? Porque siempre preguntaban por el titular y entonces pues ya ahí te dabas cuenta.
Sí, claro.
Que, pues, o sea, están sacando la información de algún lado. No es que realmente sepan quién vive ahí.
Sí, ¿no? Y también digo, hay tips para que tú puedas, ¿cómo se llama? Identificarlo. Luego, por ejemplo, ese de que te marcan y que te dicen, no, ¿qué onda, primo? ¿Cómo estás? Y sí. ¿Quién habla?
Y, ay, no sabes quién son. No me reconoces.
Sí, ya ¿no? Y incluso por los números, ¿no? De esos de que te dice que te ganaste 100 mil pesos, no sé qué. No
sé.
Que hay un meme muy chistoso que dice, oye, ¿no vendes artesanías desde la cárcel? Y así de que, no, pues que sí, te las puedo enviar, de hecho, ¿no? Y así de que risa. Pero sí, no, sí. Es que de plano hay mucha gente que sí, pues lastimosamente sí. Cae en eso, o sea, es y más que nada personas a veces de la tercera edad, que sí. Pues, son personas que son más confiadas, que no tienen tanto esa maña, sí, pues sí, incluso sí. También caen, ¿no?
Y, sí. Y que son fraudes en teoría nuevos, que pues ellos igual no, o sea, no están familiarizados con ese tipo de cosas, no saben que hay gente que hace ese tipo de cosas y pues sí, es más fácil que caigan, lamentablemente.
Y ahorita en internet es más fácil, o sea, digo, ya regresando sí. Al tema de hackeo de Twitter y demás, nos damos cuenta que realmente, pues, incluso hasta una persona que es muy habilidosa en la tecnología también puede caer. Sí. Y realmente no estamos exentos de no caer, ¿no? Pero lo ideal en este caso sí sería, pues, no ser tan confiados. Yo creo que ya en esta época ya no podemos ser tan confiados como antes. Sí. Que de hecho yo me acuerdo cuando utilizabas internet, pues hasta te daba miedo mostrar tu cara, ¿no? Porque tú sabías que, tú pensabas que el asesino serial estaba a la vuelta de la esquina y te iba a ganar, te iba a matar.
Sí, sí, sí.
Incluso tus papás te decían, no creas lo que ves en la tele, no creas lo que ves en el internet, y ahora tus papás te reenvían esas cadenas de WhatsApp, ¿no? Que el coronavirus fue creado por un laboratorio ruso y que no sé qué, ¿no? Esas cosas que de repente
sí, sí, sí.
Y te lo reenvían y reenvíalo a 10 personas porque si no el WhatsApp va a cobrar, ¿no? Que todavía...
Ah, sí, ya sé.
Que...
Ese de que va a cobrar. Sí,
realmente va a cobrar y demás.
Realmente ese yo nunca he entendido cuál es el objetivo. O sea, ¿qué saca esa gente de que tú reenvíes ese mensaje? No, nunca he entendido.
Pues lo que pasa es que antes en correos electrónicos era más porque tú podías sacar, ¿cómo se llama?
Pues le dabas clic a algún link y ya valía, ¿no?
No, lo que hacían era que sacabas, como ibas reenviando correos, y cuando tú reenvías un correo aparece en la lista de correos, tú poco a poco empiezas a hacer una base, así lo utilizan, empiezas a hacer una base de datos de correos para enviarles spam a todos, por ejemplo, así vendías esa lista de correos porque se venden las bases de datos de correos electrónicos o las bases de datos de números y les vas enviando. Realmente eso de que reenvíe este mensaje, honestamente no sé qué mensaje tenga. Pero sí, antes era para eso, porque de ahí sacaban tus correos, o sea, cuando reenviabas, pues los correos se iban reenviando y de ahí jalaban toda la lista de correos y pues...
Sí, ese de WhatsApp es el que sí siempre se me ha hecho muy raro, o sea, no veo el objetivo o sí, que ganan. Sí, de las cadenas, ¿no? Sí, eso es muy típico de que si no envías esto a 10 personas, WhatsApp va a empezar a cobrar.
Sí, exactamente.
No trae ningún link ni nada, entonces se me hace muy raro, o sea, no entiendo cuál sea el objetivo, pero hay mucha gente que se lo cree y te llegan un montón de mensajes de esos de todos lados.
Sí, exactamente. Pero pues quién sabe, ¿no? A lo mejor yo sí le voy, o sea, yo le iba más a eso. Antes era para eso, ¿no? Porque te sacaban la lista de correos. Hoy realmente ya no sé qué ventaja tengan las cadenas, o WhatsApp o algo así, pero realmente ya desconozco.
Sí.
¿No?
Sí, con este tipo de cosas, pues igual y no hay peligro, o sea, no pasa nada, pero sí, si de repente te mandan un link de algo, incluso si son tus conocidos o familiares, primero preguntar, o sea, si, así fuera de contexto, de repente te llega un link, o sea, te mandan un link, pues si es como que, oye, ¿qué es esto que me estás mandando? Antes de picarle, porque a veces tú le picas y entonces ese link se empieza a mandar a todos tus contactos automáticamente.
Sí, exacto. Y pasa... Bueno, por ejemplo, también en el famoso el phishing, que le llaman, que es Phishing viene del término de pescar, ¿no? Que prácticamente lo que hacen es que una página se hace pasar por otra para, con el motivo de pescar información, ¿no? Y pasa mucho, por ejemplo, que, de que te llega un correo de Apple, que te llega un correo de... Incluso yo no sé cómo le hacen, que a veces te aparece... Bueno, o sea, sí hay herramientas que te permiten mandar un correo como si fueras realmente la empresa, ¿no? Por ejemplo, que envías de Microsoft, ¿no? Y lo envías.
Sí,
entonces, sale de hecho de Microsoft, pero cuando tú le vas a picar y ves el link de abajo, porque cuando tú haces, cuando tú pones el mouse encima, pero no das clic, incluso en algunos navegadores en la parte de abajo te aparece hacia dónde te va a llevar, pues es una URL súper rara, ¿no? Así de que, no sé, mercado.libre.pagos, punto no sé qué, punto tal, punto no sé qué, no sé qué, no sé qué, punto fraude.com, ¿no? O sea, pero no, uno no se fija, ¿no? Realmente, porque te fijas en eso. Y tú entras a la página y ves que tiene los logos, tiene todo, tiene incluso hasta el candadito, ya le ponen y todo para que te lo creas y llegas, pones tus datos y pum, ya hackeado, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, hay que tener mucho cuidado. A mí me llegan igual muchos correos de Apple, supuestamente. Y te aparece, o sea, el nombre ahí, así dice Apple Inc. y todo. Uh-huh. Pero sí, si te fijas al nombre y ves el correo realmente del cuál te lo están mandando, pues si ves que el dominio no tiene nada que ver con Apple y yo ni siquiera tengo productos Apple, entonces...
Exactamente, luego ni cuenta uno tiene en Apple, ¿no? O sea, ¿por qué me mandaría un correo a mí?
Sí, sí, sí. O sea, nada más hay que tener cuidado, pero son de esas cosas que como que vas aprendiendo conforme vas usando el internet más y más, le vas hallando empiezas a detectar esas señales de alerta y y es cada vez más difícil, pero pues sale en asuntos como estos en los que ves que pues si es de una cuenta verificada y pues puedes llegar a caer. Como decías tú, a cualquiera nos puede llegar a pasar y pues si a Twitter le pasó, o sea, que no nos pase a nosotros.
¿Qué esperanza tenemos nosotros, amigo?
Exacto. Sí, ningún sistema, por más seguro que sea, ningún sistema es inhackeable.
Exactamente.
Yo creo que esa era como que la gran enseñanza de lo que pasó ayer. O sea, no importa qué tan seguro sientas que es tu plataforma o qué tan seguro sientas que está tu información, si alguien la quiere hackear, es probable que te la vayan a hackear.
Sí, no, y también depende mucho porque mucha gente tiene esta mentalidad de decir, pues yo no soy ningún millonario, no tengo mucho dinero en el banco, no tengo información que esconder, no tengo nada. O sea,
¿a quién le importa mi información?
¿A quién le importa la información? Pero realmente la información es muy valiosa. Sí. Toda la información que tú tienes, o sea, tus gustos, todo eso sirve para hacer anuncios, sirve para
todos los cookies,
diferentes cosas, ¿no? Sí, exactamente, muchísimas cosas sirve tu información y eso es realmente lo que están buscando. Y por eso vale la pena proteger y tratar de no caer en ese tipo de engaños, porque uno puede pensar que son muy inofensivos, pero realmente no. O sea, sí tienen una intención no muy buena. Y realmente dices, no, pues está muy difícil que no lleguemos a caer en un tipo de engaños porque pues realmente así es esto, van saliendo nuevos y se mantienen a la vanguardia, ¿no? Y me acuerdo cuando lo peor, me acuerdo quién decía, pero una frase que me encanta que dice, es extraño la época en la que los views eran gratis, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, están los ransomware, que los ransom prácticamente, como su nombre lo dice, ransom tienen una recompensa para el hecho de que te desbloqueen tu información, no te bloquean tu información y te ponen, dice, si quieres recuperar tu información, tienes que mandar tanto dinero en bitcoins a esta cartera, ¿no? Y ya te paso yo tu información. Y yo he sabido de empresas y bancos en las cuales han pagado para que realmente les desbloqueen y al final no les desbloquean nada. Incluso instituciones de gobierno, he visto que les han creo que, no me acuerdo exactamente a cuál, pero una empresa o una institución de gobierno fue hackeada por un ransomware y tuvieron que pagar para que les devolvieran la base de datos que tenían hackeada. Si no, no les iban a devolver nada.
Y no se las dieron.
Al final creo que no se las dieron. Y pues ni modo. O sea, pues ya perdieron el dinero y no les dieron.
Sí, conforme nos vamos acercando más a transferir todo a la nube, nos enfrentamos a este tipo de problemáticas, ¿no? Que no tienes respaldos físicos. Y llega alguien, te hackea tu cuenta que tienes en la nube, toda tu información que está en la nube, y no tienes manera de recuperarla.
Sí, no, y aparte con esta facilidad que te dan los navegadores de recordar tu contraseña, ya mucha gente ya no se acuerda de las contraseñas. Es muy común de que marcan y algo, se puede poner su contraseña, por favor, o incluso te cambias de computadora, te cambias de celular, o te dan el celular nuevo, y ya tu vida ya valió. Gente que tiene, sí, de repente, sí, yo lo veo, por ejemplo, con un familiar, que, bueno, es amigo de la familia, que cada que compra otro celular, o cada que lo pierde, tiene
hace
que
hacer una cuenta nueva de
Facebook. Tiene que ser una cuenta porque no se acuerda de la contraseña. Entonces tiene como, o sea, me da mucha risa porque tiene como 8 o 9 cuentas de Facebook y las tenemos agregadas, pero ninguna funciona porque no se acuerda de la contraseña. Entonces, realmente sí. No, y pues luego caemos en el mismo error de que, pues para que no se me olvide, pongo la misma en todos lados. Pero pues el problema es que, pues con que una que descubras, pues esta gente ya sabe, de seguro está usando la misma en otro lado, va y lo hace, ¿no?
Sí, sí,
y hay,
sí.
hay muchos sistemas que ya te ayudan, ya te dicen, por ejemplo, te llega, estás chambeando, estás trabajando y de repente, o estás haciendo algo en internet y de repente te llega un correo, ¿no? De este correo de recuperación de no sé qué, oye, pues están intentando hackearme.
Ajá,
o te avisan, por ejemplo, cuando alguien se loguea, te avisa, te acabas de loguear desde tal lado, ¿no? Y te llega un correo.
Sí, ya, sí pues o la autentificación de dos pasos que mencionábamos, en la que tienes que, ¿no? Tú tienes que autorizar en tu celular que realmente se haga ese nuevo inicio de sesión, si no, pues no puede entrar. Sí.
Sí, entonces es ayuda, digo, sí está padre que nos ayudemos, pero también no nos hagamos flojos, ¿no? Por lo menos sigamos la regla de aprendernos por lo menos 5 números de personas que necesitamos, por lo menos 5, y sí aprendernos todas nuestras contraseñas. No contraseñas sencillas, no 1, 2, 3, 4, 5, no demás, que de hecho hay una lista de top 10 de contraseñas que no deben usar, lo pueden revisar, y pues cualquiera de esas contraseñas obviamente está prohibido, ¿no?
Sí.
De hecho, mucha gente, digo, les va el tip, mucha gente piensa que las contraseñas más seguras son las más largas y las que tienen letras así y símbolos raros, como por ejemplo XZ, punto, numeral, no sé qué, no sé cuándo. Todas así súper largas y que tienen chorro. Bueno, esas son las contraseñas más fáciles de hackear. ¿Por qué? Porque simplemente van haciendo, como son, como son patrones, por así decirlo, entonces son los que normalmente se prueban. Van agarrando, ta, 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 van agarrando, van agarrando, van agarrando y van probando, van haciendo pruebas. Y como son símbolos y son letras, es fácil que la agarren, ¿no? Entonces, sí. Realmente una contraseña más difícil es una frase o una... Incluso muchos recomiendan que no, frase de canciones, por ejemplo.
Sí.
O alguna frase que tú sepas o que te relacione a algo, que tenga espacios, que tenga mayúsculas y todo eso. Pero no símbolos y letras seguidos. Porque
no todo pegado. Eso,
sí, porque como va pegado, son realmente se prueban, por ejemplo, AAA o 1, 2, 3, Q, W, que son los del QWERTY, ¿no? Que les das así rápido, ajá, ese tipo de sesiones o de contraseñas, pero no son muy fáciles de adivinar. Entonces, una contraseña más difícil de adivinar es una que es una frase completa con mayúsculas y minúsculas, ¿no? Que tenga espacio.
¿Sí? Sí, me acuerdo, yo veía, era como un GIF en la que aparecía... Uh-huh. O sea, era como que alguien estaba haciendo una contraseña y en la parte derecha decía cuántas probabilidades había de
que la adivinara.
Ajá. Entonces, si ponías nada más una cosa, pues era pues la cantidad de teclas y de símbolos que hay, pues esas son las probabilidades de que te la descubran. Pones dos, uh-huh, y pues ya aumenta las combinaciones que hay.
Uh-huh.
Aumenta mucho más. Y entonces así conforme más larga la ibas haciendo, pues obviamente era mucho más difícil. O sea, entre más caracteres y cosas así iba creciendo el número. Entonces, llega así como que, exacto, pues sí, o sea, hay que hacerle caso también a. Porque ves que en algunas páginas te dice así qué tan segura es tu contraseña.
Sí, sí.
A veces,
que luego
con
se te
que
olvida,
quede en amarillo, dices, ¡ah, ya! Entonces, que hay que...
A mí me ha pasado, que de repente así de que tienes que poner, por ejemplo, que sean, que tengan números y letras, minúsculas y mayúsculas, símbolos, y no me acuerdo que, creo que tiene que ser un número. Y no te miento, yo ponía así una contraseña súper complicada y se me olvidaba. Entonces...
Sí.
Y al final terminas que teniendo que cambiar la contraseña y todo, entonces ya, sí, pues de preferencia tener una contraseña que no sea tan difícil de recordar.
Ajá.
Y que sea por una frase, ¿no? Por ejemplo, sí, o algo así, que sí.
Sí, incluso creo que hay servicios, ¿no? Como de administración, sí, de contraseñas. Realmente no sé, sí, cómo funcionan, pero...
Sí. No, pues es como un programa que instalas tanto en tu celular como en tu computadora. Creo que hay varios muy famosos, te podría decir 3 o 4, pero digo, no viene el caso. Se llama,
me imagino que constantemente ellos cambian las contraseñas, ¿no?
Sí.
Y son ellos quienes la recuerdan, no tú.
Exactamente, sí. Hay programas que incluso, por ejemplo, cuando tú te vas a registrar en un nuevo sitio, ese programa genera contraseñas seguras. Entonces, automáticamente lo guarda, o sea, genera la contraseña segura y la guarda en la base de datos. Solamente necesitas una contraseña general para todo, pero es menos difícil. Pues una de donde tengo todas mis contraseñas guardadas, pues no es necesariamente así porque necesitarían acceso físico a tu computadora, que es más difícil. Okay. Ya prácticamente lo que es un celular, lo que es una computadora, pues ya está algo tan personal que ya no lo prestas. Uh-huh. O sea, ya es muy difícil que alguien entre a tu computadora, ¿no? Entonces, es todavía que tiene que estar físicamente en tu computadora y accesar. Digo, hay algunos que se conectan a la nube, pero pues tiene cualquier vulnerabilidad como cualquier programa en la nube, ¿no?
Sí.
Pero pues digo, esa es una manera, si no quieres estar recordando contraseñas, si no quieres estar haciendo, los gestores de contraseñas también son muy buenos. Hay algunos que tienen incluso encriptación grado militar y no sé qué tanto más.
Sí, sí, sí.
Pero pero sí, también son muy buena opción, ¿no?
Sí, creo que este asunto de la ciberseguridad pues ha evolucionado mucho porque cada vez más información pues sensible está en internet y pues hay que estar al día porque los hackers no se detienen tampoco. Que hay hackers que se dedican a eso, a encontrar fallas y vendérselas a la compañía. Oye, encontré esta falla, o me pagas tú o me paga el mercado negro.
No, de hecho hay empresas que ponen incluso, no me acuerdo si Firefox o Chrome, creo que te pagaban, no me acuerdo si $100,000 o $1,000, algo así.
Si encontrabas.
Entonces, una vulnerabilidad y se las mandabas. Uh-huh. Sí, si encontrabas una y se las mandabas, te pagaban. Eso es para incentivar, ¿no? Porque realmente hay un mercado, o sea, en la Darknet se venden este tipo de
herramientas,
de vulnerabilidades. Uh-huh. Se venden por muy caro. O sea, por ejemplo, creo que hubo un exploit, creo, no me acuerdo. Para hacer el jailbreak del iPhone, cuando había una vulnerabilidad y esas vulnerabilidades para hacer jailbreak al iPhone o para desbloquearlos con iCloud y demás, esas se venden muy caro, ¿no? O sea, me acuerdo que se vendieron esas, o vulnerabilidades de Android o de alguna página o de ciertas cosas de Facebook y demás, esas se venden muy bien en la Darknet, ¿no? Y demás. Sí. Pero sí, entonces esas empresas pues están haciendo eso, ¿no? Que bueno, en lugar de que la vendan y me hagan daño, pues mejor yo les pago, ¿no? Para
Sí, pues el año pasado hubo una también así muy grande con los chips de Intel, me parece. Y que era una vulnerabilidad a nivel
hardware.
Ajá. Entonces no podías meter un parche para pues que ya no existiera esa vulnerabilidad. O sea, era de que todos los usuarios que tienen procesadores desde el tal a tal tienen esta vulnerabilidad en sus equipos y no hay nada que podamos hacer. O sea, sí está muy cañón. O sea, y que salga a la luz, pues, como para la empresa, para Intel, o sea, debió haber sido un golpe bastante fuerte.
Claro,
en cuanto a acciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay mucha gente a la que no le interesa, que es lo mismo que mencionábamos, o sea, esa noción de, pues, ¿a quién le importa mi información? ¿Quién se va a querer meter a mi computadora para sacar los videos de YouTube que estoy haciendo? O sea, pues no. O sea, pero pues hay empresas que utilizan chips de Intel, y es donde tienen toda su información, lo más sensible del mundo, y pues hay que hacer cambios, y es una nueva inversión, y es todo un show.
Definitivamente, amigo.
Creo que con el Nintendo Switch fue lo mismo, el chip de NVIDIA,
uh-huh,
igual tiene una vulnerabilidad física, que igual permite el hackeo de la consola. Y me parece que es el mismo chip que usaban también otro.
Ah, ok.
El NVIDIA Shield es como parecido al Nintendo Switch, solo que es como para streamear tus juegos de tu computadora. En vez de jugar en tu computadora, juegas pues en una como de portátil a través de internet y la nube. Y los dos equipos tienen el mismo chip y pues tienen esa vulnerabilidad física, que creo que cuando salió la nueva versión del Nintendo Switch sí cambiaron el chip por ese motivo, pero los que se vendieron los primeros años sí salieron con eso y ya después empezó a vender. Es como un clipcito así que va donde se mete el control y ya de ahí ya te da acceso a todo, ya lo puedes hackear y pues todo lo demás. Que siempre pasa en las consolas, o sea, yo creo que todas las consolas han sido hackeadas en la historia de las consolas.
Sí, definitivamente. Pues me acuerdo, por ejemplo, cuando, pues, con el PlayStation, El primer PlayStation tenía un método de seguridad para que, no sé si te tocó o a alguien le tocó verlo. Cuando tú metías un disco pirata en el PlayStation, no pasaba de la primera pantalla, simplemente se quedaba girando. O sea, el disco no avanzaba. Y los discos de PlayStation tienen una particularidad que tú los veías y por abajo eran como de color negro. Entonces toda la gente pensaba que esa era realmente la seguridad que les ponían, ¿cómo se llama?, al disco. Ah, es que el disco tiene que ser de color negro, porque si el disco no era de color negro no funcionaba. Pero realmente no. El método de seguridad que el PlayStation usaba, el primer PlayStation, era que los discos originales tenían como que una vibración, por así decirlo, tenían un registro de una vibración al principio. O sea, haz de cuenta, imagínate que son ondas, ¿no? Así que van grabándose. Entonces imagínate que el disco del PlayStation empezaba con una onda así y luego ya giraba, ¿no? Normal. Y el lector de láser lo que hacía era que bajaba y subía. Entonces, el lector detectaba esa vibración, por así decirlo, y sabía si era un disco original o no. Porque los discos tú podías copiar el contenido de los discos, o sea, tú podías clonar el disco original, pero los lectores, por así decirlo, no tenían la habilidad de copiar esa vibración, por así decirlo. Entonces, así es como lograron, o sea, que en ese tiempo era muy ingenioso, o sea, el hecho de decir cómo se llama, de que no los copiaran. De hecho, creo que también
Es
una idea fue
prácticamente
hacerlos.
como un método físico de protección, ¿no?
Exactamente, y de hecho creo que lo original que hubiera funcionado más, pero creo que al final se dieron cuenta que iba a salir muy caro, era hacer los discos más grandes. No sé si te diste cuenta que realmente la parte del PlayStation, pues el original, estaba el disco y todavía quedaba un espacio más
Sí, la
grande.
tapa se abría y era mucho más
Ajá,
grande.
quedaba más grande. Entonces la idea era que creo que originalmente iban a ser los discos más grandes y de esa manera iban a evitar más la piratería y realmente hubiera funcionado, o sea, porque iba a ser una mejor manera, pero también iba a ser muy caro generar discos especiales para PlayStation, cuando pues realmente, pues yo me imagino así, ¿no? Que ellos compraban ese un chorro de discos, de esos así de en Costco o en Sam's, compraban sus chorros de discos y ahí quemaban, ¿no? Eso es un decir, obviamente. Pero entonces, tú llevabas tu PlayStation a chipear, o sea, lo llevabas con alguien y era
Sí, me acuerdo que así
muy.
se le llamaba, que era de, es que ya le puse el chip.
Sí, entonces tú, sí, literalmente lo llevabas, le ponían ese hardware no me acuerdo si en cerca del lector o algo así, y lo que hacía era que le quitaba esa verificación, entonces ya no necesitaba leer esa vibración, entonces simplemente ya
Entonces
lo pasaba por alto.
sí era un chip físico, o sea, sí era,
Sí,
la había que
cuando
soldarle
tú,
algo
sí,
así.
sí, cuando tú chipeabas el PlayStation 1, sí, había que ponerle algo físico para que no hiciera esa verificación de seguridad del disco. Entonces tú se lo quitabas y ya le ponías poner discos piratas, ¿no? Sí,
Sí,
porque realmente
realmente
lo.
nunca supe. Sí, se escuchaba que decían, ah, es que le puso el chip, hay que ponerle chip. Y que vendían, ¿no? Y ya viene con chip. Pero no estaba
Ajá.
seguro si era un chip físico o si era
No,
solo un decir.
sí, era algo físico, sí, porque yo me acuerdo que amigos llevaron o los vendían ya chipeados. Y sí, o sea, pues era una liviana porque pues un disco en ese entonces pues era muy caro, o sea, un disco de PlayStation, bueno, todavía siguen siendo muy caros, ya más, de hecho, todavía que antes. Entonces, pues imagínate, o sea, llegabas así al tianguis y te vendían así de que, no, pues lleve sus discos de PlayStation por 20 pesos, ¿no? O sea, y pues imagínate cuántos juegos no jugabas, comprabas un chorro de discos piratas, pero sí tenías que llevarlo, que de hecho creo que pasó, no me acuerdo con Xbox o no me acuerdo con cuál. Que si tenías hackeado tu Xbox o algo así, te lo bloqueaban, ¿no? Entonces prácticamente tu Xbox quedaba, o sea, ya no podías jugar en línea, ¿no?
Sí,
Algo así, no me
ya
acuerdo.
cuando las consolas empezaron a conectar a internet, pues ya se volvía
Ajá.
peligroso porque lo detectaban y se eliminas tu cuenta o quedaba briqueada, como decían,
Exactamente, sí.
y ya no funciona.
Sí, era lo que supe, ¿no? Que creo que en Xbox, no sé si también era físico el hack, o no sé si era así. Porque creo que mucha gente lo hackeó para cuando empezaron a jugar. No me acuerdo qué juego salió en ese entonces, que se empezaban a conectar, pero no debían de conectarse, porque el disco realmente se sacó antes de que se sacara a la venta. No me acuerdo qué juego fue. Entonces empezaron a banear a todos y dicen,
Pues
no,
sí.
pues de por vida. Y ya, pues dices,
Pues
no,
sí.
pues ya tienes que
Muy
comprar otro PlayStation
tontamente
para
te
jugar.
conectas a jugar en línea cuando el juego todavía no ha salido.
Exactamente, entonces empezaron a banear a todos así el por mayor y pues imagínate, o sea, ya no te servía la consola porque ya no podías entrar y tenías que comprar otra o comprarle otra tarjeta madre, ¿no? Por así decirlo, que prácticamente es comprar otra consola.
Sí, pues ya cada vez, digo, creo que todavía es posible, hackear tus consolas, pero sí es un riesgo jugar en línea porque ahí es donde se da cuenta Sony o Xbox o Nintendo, pues que hackeaste tu consola.
Pues
Entonces
de
la
hecho con
gente que
las.
hackea, yo creo que tiene que jugar solamente local en línea, pues no.
Sí, no, incluso pasa con los juegos de Steam. Hay una empresa, no me acuerdo cómo se llama, que se encargan de hecho de eso, de poder encriptar los juegos para que no puedan ser hackeados. Y por ejemplo, yo me acuerdo que antes cuando había un juego, no me acuerdo, es que no me acuerdo exactamente cómo se llama la empresa, pero por ejemplo salió un juego y tardaban a lo mucho 2, 3 días y salía ya el torrent, ¿no? O sea, el archivo torrent donde podía descargar el juego completo. Y hace poco, por ejemplo, o sea, empiezas a buscar un juego, sale y ya no lo encuentras. O sea, ya simplemente ya el juego ya es muy difícil que lo craqueen porque cada vez se ponen las pilas y cada vez hacen, esta empresa se pone, o sea, contrata a los hackers o qué sé yo, para poder mejorar su seguridad. Entonces ya es muy difícil y ya no es negocio. Incluso ya los hackers ya se hartan de decir, no, es que está muy difícil, ya mejor ya ni lo hackeamos ya.
De hecho hay una página de internet que se llama Crack Watch, que es donde tienen así toda la lista de juegos para PC y ahí te avisan si ya
Ya se
alguien
craqueó,
lo
¿no?
craqueó o no. Y sí, ahorita me parece que Denuvo es de las no sé si compañía o sistemas de protección de videojuegos más difíciles de
Exactamente,
craquear
sí.
hoy en día. Y sí, digo, yo no estoy muy involucrado en conocer a los grupos y todo, pero leo los comentarios de algunos juegos que no están craqueados porque tienen Denuvo. Y ahí se menciona pues que tal grupo de hackers dijeron, no, nosotros ya no vamos a craquear
Sí,
ningún juego
exactamente,
de
ya, bye bye,
Denuvo,
sí.
y este otro juego, no, nosotros tampoco, y todo el mundo, no, fulano es nuestra única esperanza, ¿no?
Ajá, sí.
Porque son los únicos que al parecer sí quieren seguir craqueando juegos con Denuvo. Pero sí, que de hecho Denuvo también tiene sus
Sus pros y sus
problemas,
contras.
sí, tiene sus problemillas ahí de que tienes que estar siempre en línea y
Exacto.
otro tipo de cosas. También han tenido por ahí detalles de que también cosas de información que a lo mejor tú no quieres que Denuvo tenga o que no diste tu consentimiento para que lo tuviera pero pues no tienes opción porque pues esa fue la compañía que contrató X o tal desarrolladora de videojuegos para proteger su juego.
Exacto.
Pero sí, este asunto de la ciberseguridad, te digo, es un tema muy amplio y muy interesante. Y que está en constante
Sí,
evolución,
evoluciones, definitivamente.
porque sí, más, más y más nos estamos yendo hacia la nube, hacia ya no tener nada físico, todo es datos, y a veces ni siquiera son datos en tu disco duro, son datos en internet.
Sí, exacto.
Y
Pues
pues.
Netflix, amigo, ¿qué será? También, pues están intentando crear, ¿no? El Netflix de los videojuegos.
Sí, con
Ya va para
Stadia.
allá todo eso, exactamente. Todos esos, o sea, ya están yendo para allá.
Sí.
Pues el no tener nada físico, como tú dices, todo en la nube. Y realmente, pues por ejemplo, incluso los juegos que tú compras en Steam y demás, ya no son tuyos, tengo
No.
entendido. Que simplemente te venden una copia que te venden el derecho de usarlo, pero el juego no es tuyo. Algo así tengo entendido.
Sí, o sea, si en algún momento Steam dice, ¿saben qué? Estamos en bancarrota, se acabó Steam. Sí, yo creo que solamente bueno, ¿no? Porque hay algunos juegos que igual necesitas cierta verificación en línea de que ya estás en tu cuenta, que te conectaste a tu cuenta en cierto tiempo. Entonces, si Steam dice, estamos en bancarrota y se acabó Steam, todos los juegos que compras en Steam los pierdes
Ya valieron, ¿no?
porque ya la plataforma no existe.
Wow.
Y es lo mismo es el mismo temor que se tiene ahora con Stadia, que
Sí,
es
exacto.
el Netflix, que ni siquiera le llamaría Netflix de videojuegos porque estás pagando una suscripción por el derecho de jugarlos a 1080p o en 4K, me parece. Pagas una suscripción para poder jugar en 4K a 60 o 120 FPS, pero igual tienes que pagar por el juego. O sea, es como si tú pagaras una suscripción de Netflix para ver tus películas en 4K, pero de todos modos tienes que pagar por cada película. Por eso no le llamo, no me gusta decirle el Netflix, pero sí es una manera más fácil de entenderlo. Y ese es el temor, ¿no? O sea, ¿qué pasa si compro varios juegos en Stadia y Google dice, no, pues Stadia se acabó? En ese caso ni siquiera descargué los juegos porque son en la nube. O sea, es streaming. Entonces no me queda nada. Y sí, por eso era lo que te comentaba también hace rato, de que por eso mucha gente prefiere irse por lo físico,
por el disco,
los juegos físicos, y no quedarse solo con el digital, porque está ese riesgo, pues, que si en algún momento el ecosistema se acaba, pues bye bye a tus juegos.
Exactamente, sí. Por lo menos ya te quedas con el plástico.
Sí, por lo menos. No, pues igual si Xbox se va a la quiebra, pues igual puedes jugar tu Xbox en tu casa. Ya no va a haber servicios online, pero pues por lo menos puedes jugar en tu casa.
Definitivamente, amigo.
Ahorita que mencionaste Stadia, me dio mucha risa porque escuché que anunciaron otros, que va a haber otros juegos que se están integrando al ecosistema. Después de un tiempo que no se había hablado de él, o sea, yo pensé que ya lo iban a cancelar porque pues tuvo muy malas reseñas. Pero hay una compañía, se llama Harmonix. No estoy seguro si ellos hicieron Rock Band o el otro, el Guitar Hero. Uno de los dos.
Uno de los dos, creo, sí.
Pero bueno, su especialidad es los juegos de ritmo.
De música, ¿no?
Ajá. De música y ritmo, pues dicen que están desarrollando un juego exclusivo para Stadia. Y entonces dices, Stadia con juegos de ritmo, o sea, Stadia donde tú presionas la tecla y un segundo después tu personaje salta, ¿cómo vas a jugar un juego de ritmo con esa latencia? Entonces está muy raro. Yo creo que Estados Unidos,
definitivamente no se puede.
Yo creo que Estados Unidos no está listo para ese tipo de servicios. Yo creo que sí es el futuro de los videojuegos, pero todavía es muy pronto. Todavía es muy pronto. De hecho, creo que México está más preparado para ese tipo de cosas que Estados Unidos. Porque en Estados Unidos tienen límite de datos, no sé si sabías. Tú contratas tu internet y ellos te dicen, bueno, al mes tienes, no sé, ¿qué te gusta? 500 gigas. Y te acabas los 500 gigas y te cortan el internet.
Wow.
No sé, y aquí en México no, o sea, aquí es ilimitado, o sea, tú pagas tu internet, será de 10 megas, 20, 30, lo que tú quieras, pero, o sea, ilimitado completamente. Y era lo que mencionaba, o sea, que jugar videojuegos en 4K sí te comía como 3 gigas por minuto, algo así, o sea, una cosa súper exagerada. Y pues dices, si tienes límite, ¿cómo vas a jugar? Entonces, claro. Estados Unidos no está listo para ese tipo de productos. Y Google daba respuesta así de que estamos confiados de que las empresas que ofrecen el internet se van a adaptar a nuestro nuevo producto. O sea, obviamente no.
Claro que no, al contrario, ¿no? Te van a restringir más todavía.
Sí, para que tengas que pagar y llegas extra.
A lo mejor sí se van a adaptar, o a lo mejor se van a adaptar, pero van a sacar. Ya tenemos la nueva tarifa Google, la nueva tarifa Stadia, ¿no? Que ya
sé,
un ojo en la cara, ¿no? Lo más
seguro. Sí, entonces realmente creo que es muy pronto para ese tipo de cosas. Y te digo, yo la verdad sí siento que México, la infraestructura de internet, creo que en México está más preparada para eso que la de Estados Unidos. Pero pues obviamente Google es una empresa estadounidense, va a empezar allá.
Sí, no, y también es la oportunidad de Google para vender su internet. Tengo entendido que ellos también pues están con los proveedores de internet.
Creo que le entraron, pero creo que igual lo están abandonando. Creo que ya no están ampliando las zonas. Creo que lo pusieron en ciertos Fiber, lugares. Ajá. Sí, creo que lo pusieron en ciertos lugares, pero como que
bueno, no ha despegado, ¿no?
Se ha hecho la fama de así iniciar proyectos muy ambiciosos abandonarlos. Según mencionaban que, o sea, te dan el ascenso por sacar la idea y ponerla en marcha, pero no hay ningún tipo de incentivo por mantenerla, pues.
Claro.
Entonces, mucha gente hace eso. Saca la idea, la implementa y se olvida de ella, porque pues ya no, ya sacó el beneficio que le iba a sacar por
sí, claro,
simplemente sacar la idea. Entonces, por eso es que pues empiezan proyectos y los y mueren.
Los tiran.
Nada más ve al, ¿cómo se llamaba? El Google Plus, creo que se llamaba, ¿no? La red social.
Google Plus, sí.
Sí, o sea, ahí quedó. Nada más la lanzaron y se acabó.
Bye, bye. Sí, no, pues dieron... también había otro proyecto que ni salió, creo que se llamaba Google Wave, algo así, no me acuerdo.
Ese Google... ni siquiera lo había escuchado.
Sí, es que no salió, no me acuerdo cómo se llamaba. Era Google Wave, Google algo, que era como una plataforma así, súper padre. Google Wave, no me acuerdo. Ahí te digo sí. Cómo se llamaba. No me acuerdo si era Google Wave, algo así, Google Heaven, no me acuerdo cómo.
Sí, no me acuerdo exactamente. A mí me tocó ver, porque también tienen sus conferencias de prensa donde anuncian pues sus nuevos proyectos y todo ese show. Creo que vi como dos y pues sí, había muchas ideas muy padres. Y decía, eso va a estar chido cuando salga. Y nunca salían. Entonces.
Pues está, por ejemplo, el también la inteligencia artificial que tienen, que el Google Duplex, creo, no me acuerdo. Pues el Google Glass también, que salió y lo tiraron.
Sí, es igual, no me acuerdo.
El Google Reader, que también lo cerraron. Google Wave, ahí está. Esta aplicación fue diseñada para que los usuarios de Google pudiesen trabajar en grupo, enviando mensajes y editando documentos en conjunto. Pareció una solución perfecta para empresas, pero el proyecto no convenció y fracasó rápidamente, durando solo un año, siendo cesado oficialmente en 2010. Así como llegó este, se fue, sin nadie entender muy bien de qué iba a ser el servicio. ¿Sí?
¿Te digo? Sí.
Lo pintaba, y, sí, y lo fíjate, pintaba como un... Ajá.
Ese justo ahora le hubiera pegado muchísimo.
Sí, exactamente. Como Zoom, uh-huh. También, como todas esas que... Todas esas de videoconferencia están pegando,
sí. Cañón. Sí. Ahorita nosotros estamos usando Discord y me parece que ellos... Al principio sí era más como que para gamers, pero gamers, ya, ¿no? ya le están entrando más al mercado, pues, más empresarial y más del día a día.
Sí, pues es que sí conviene realmente.
Uh-huh. Sí, ahorita mucha gente está necesitando algo con lo que comunicarse con la gente. Y pues, o sea, estamos nosotros platicando aquí y también estoy transmitiendo en vivo y pues la verdad es que la calidad de la llamada está muy bien. Entonces, por si alguien...
Viene ahí Discord.
Por si alguien está buscando una aplicación para videollamadas, Discord es una opción.
habría que ver. Porque sí. También habría que ver cuántos usuarios y demás, pero eso es otra cosa.
Sí, no, de hecho yo aquí limité a nada más dos para que pues nada más estemos tú y yo, pero sí creo que pueden entrar muchísimas personas. Sí, obviamente cuando son conferencias más, ya más de, pues así como Twitch, donde pues no hay límite de cuántas personas pueden estar viendo la transmisión, pues sí, hay otras plataformas que son mejores, para grandes números de personas, pero cuando son así grupos pequeños de trabajo, yo creo que hay muchas opciones ahorita. De hecho,
así es, amigo.
De hecho, ahorita con el home office todo se está acabando. el otro día estuve checando, por ejemplo, de sillas. Uh-huh. No hay sillas por ningún lado. Las cámaras web igual están agotadas por todos lados. Esta cámara que yo tengo es una Logitech, ¿cómo se llama? 920, creo, me parece. Cuando ya la compré me costó como 800 o 900 pesos. En Mercado Libre las están vendiendo en 3,200 pesos ahorita.
¡Wow!
O sea, es una locura.
Sí, sí.
Y es una cámara vieja, la tengo desde hace 5 años, yo creo, más o menos. O sea, está muy pasado el lance ahorita todo el mercado de cámaras web.
Sí, pues para hacer home office y todo, pues la verdad es que la está subiendo... Uh-huh.
Sí.
Pues imagínate, ya para que vendan el Lysol como si fuera oro.
Ya sé.
Que vendan pues papel higiénico y
el papel.
Cambiar papel higiénico por un carro, o sea, ya de plano.
Sí. Qué locura eso del papel higiénico, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido.
Lo que pasa es que decían que sí tiene sentido, por ejemplo, en países como creo que Australia o algo así, porque todos esos productos son importados.
Sí.
Entonces realmente sí tiene sentido que dices, pues es que si no lo agarro ahorita, pues de aquí a que traigan, ¿cómo se llama el papel? Pero si estás de acuerdo que el papel no lo traen de China, o sea, lo traen de otro lugar. Entonces como que ellos dijeron, no sé, de una vez y... O a lo mejor pensaron que el coronavirus les iba a dar diarrea, que creo que también dio diarrea. No creo que iban a necesitar tanto de igual manera.
Sí, fue una locura eso de los inicios del coronavirus.
Del coronavirus.
A veces era gracioso también. Pues bueno, no sé si tú tengas alguna otra cosa de la que quieras hablar.
Pues ahorita no, la verdad, agradecerte, sin duda es una, digo, agradecerte y también, pues, está padre el tema, ¿no?, de que pues podemos pues ponernos las pilas más que nada con respecto a todo lo que tiene que ver con ciberseguridad y demás. A veces es un tema, digo, sí se toca, pero realmente a veces se entiende como un tema aburrido. Ajá. Y no les voy a mentir, en cierta forma sí lo es, pero es un mal necesario, ¿no? O sea, realmente sí, sí tenemos que ponernos las pilas en ese sentido, tratar de estar más al tiro y ser un poquito más desconfiados, ¿no? Sí. No andar confiando en la información a nadie. Y pues tampoco no seamos tan confianzudos a veces, incluso, pues si pasa, ¿no? O sea, si por ejemplo el día de mañana, no sé, mi esposa me pregunta, oye, ¿me puedes decir, por ejemplo, oye, ¿será que me puedes recordar cuál es mi contraseña? Me manda un WhatsApp y no sé si es ella, ¿no?
Ajá.
Simplemente me está mandando un mensaje y no sé si es ella. Y ha pasado mucho que alguien roba el celular y le manda un mensaje, le empieza a mandar a la gente, oye, ¿me puedes recordar cuál era mi contraseña? ¿O cuál era mi número de banco? ¿O cuál era mi tarjeta de crédito? Pues tú lo mandas y pues ya caíste, ¿no?
Sí.
Entonces sí hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy desconfiados en ese aspecto. O sea, es que, espérame, déjame ver si eres tú, cómo sé que eres tú, todo eso, ¿no? Ajá. Pero digo, eso es poco a poco y pues esperemos que podamos ponernos las pilas y que pues también pues Twitter se recupere de esto y que la gente que también pues dio su dinero lo pueda recuperar.
Sí,
y
que, ojalá. Pues,
todos, tanto los sistemas como nosotros, nos pongamos las pilas en ese aspecto, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, eso es una como que una llamada de atención. Si no estabas prestando atención, pues empieza. Y y pues para Twitter, pues también, o sea, apretar un poco ahí sus sistemas de seguridad, porque se les escapó esta.
Exacto, y, sí, digo, están en home office y todo, pero pues sí hay que estar más al tiro.
Y aunque pues tal vez a Twitter realmente no le afecte mucho este ataque, porque no fue un ataque como tal a Twitter.
Claro.
Fue más como. Fue el medio para defraudar a otras personas, pero pues de todas maneras pues quedan como responsables ante el público de lo que pasó.
Exactamente.
Entonces, pues sí. Digo, también pues hay que ser cuidadosos también a qué cosas le damos clic y a quién le mandamos dinero. Pero pues sí. Digo, ves una oportunidad como esa y no quieres ser el único que no mandó dinero y el único al que no le regresaron el doble de su dinero.
Que no le regresen el doble del dinero. Así que, pues, igual tengan cuidado con todo ese tipo de estafas. Es una estafa vieja, no es nuevo.
Sí.
Realmente, como dice el dicho, no me acuerdo exactamente, si algo suena muy bueno para ser verdad, probablemente no lo sea, ¿no?
Pues sí.
Entonces, hay que tener cuidado con ese aspecto y más, no existe el dinero fácil. Y si existiera, todos fuéramos ricos. Entonces, que no eso sea...
Bueno, fuera.
Que no sea... ¿Ah?
Bueno, fuera. Que todos fuéramos ricos.
Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, pues realmente la principal motivación debe ser otras cosas. No nos debemos mover solamente por el dinero. Y nos vamos a evitar muchos problemas, ¿no? Entonces, pues sería todo, amigo, de mi parte.
Listo. Bueno, pues este fue otro... Yo creo que fue un buen episodio.
Todos son buenos episodios. Vamos mejorando poco a poco, pero
así es. Por lo menos ya no hubo tanta falla técnica, excepto que te nos desconectaste por un ratito, pero no pasa nada.
Sí, pero ya dije que fue para ir al baño. Me congelé así nada más y aproveché, desconecté y
fui
al baño.
Ya está. Sale, pues muchas gracias, compi. Y pues no, los que nos están viendo o escuchando, pues cuídense, ya saben, aquí les dimos unos tipsillos para que se cuiden un poco más. Activen esa autentificación de dos pasos, porque la verdad es que sí te cuida bastante. Y pues tengan cuidado cuando naveguen en internet. Hasta luego.
Exactamente. Cuídense.